Lo que pasa, lo que importa en Canarias. Andrea Expósito.
¿Qué tal? Buenas tardes. En solo unas horas la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana volverá a sufrir un nuevo revés parlamentario. Si nada cambia, Junts, PP y Vox tumbarán la medida estrella de este gobierno, que sí cuenta con el voto favorable de Coalición Canaria. Los sindicatos se han movilizado esta mañana en todo el país para defender esta medida.
Si hoy no se apruebe el trámite, no significa que lo vayamos a rendir, porque para eso estamos los sindicatos, para defender a la clase trabajadora y a la ciudadanía. Una medida que mejoraría la conciliación familiar, que mejoraría la creación de puestos de trabajo.
Es el sonido de la concentración a las puertas de la sede de la patronal en Santa Cruz de Tenerife, en la que ha participado un centenar de personas. Mientras tanto, la Unión Europea ha convocado la primera conferencia de vivienda, lo ha anunciado el presidente canario en el Pleno del Parlamento. Celebra Fernando Clavijo esta noticia, con la que espera poder abordar la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros, y asegura que no es más que una demostración de que es común en todos los Estados miembros por la falta de vivienda, que está afectando sobre todo a los más jóvenes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, acaba de anunciar la primera conferencia sobre vivienda de la historia de la Unión Europea, que se celebrará en los próximos meses. Este es un asunto de máxima preocupación para la ciudadanía, tanto en Canarias, como en España, como en Europa.
Pendientes del pesquero marroquí que ha ardido esta mañana en la costa norte de Lanzarote después de encallar allí durante la madrugada, después de rescatar a los 5 tripulantes, comenzó a arder la cubierta del barco. Esto ha obligado a activar el Plan Marítimo Nacional ante el riesgo de que provoque algún tipo de derrame que contamine el agua. Enseguida nos vamos hasta Lanzarote para conocer la última hora y también vamos a profundizar en todos los detalles de la macrooperación antidroga que se ha desarrollado esta mañana en Santa Cruz de Tenerife con medios aéreos.
Hora 14.
Es miércoles 10 de septiembre, jornada de cielos cubiertos y lluvias débiles en el norte de las islas más montañosas, despejado en el resto y temperaturas algo más frescas que estos días en zonas de interior. Especialmente se ha notado en las cumbres este descenso, por debajo de los 10 grados. Han estado esta mañana en las zonas más altas de Tenerife y de Gran Canaria. En el resto se mantienen en los valores habituales. En las capitales a esta hora los termómetros marcan 26 grados. En la realización está Loida Mesa, es la 1 y 8 minutos de la tarde. Empieza ya Hora 14. Canarias. Las miradas se dirigen hacia el Congreso porque, previsiblemente, si no hay nadie que lo remedie, el gobierno verá cómo decae un nuevo intento por el inicio de la tramitación de la norma que reduciría el número de horas semanales de trabajo. Es uno de los compromisos del Ejecutivo Central para este año y que contará con el apoyo de Coalición Canaria y de su única diputada en el Congreso. Eric Pestano, buenas tardes.
Eso es, buenas tardes. El único voto de los nacionalistas se iría hacia la aprobación del trámite parlamentario que permitiría abrir ese debate sobre la conveniencia de reducir de 40 a 37 horas semanales las máximas de trabajo.
No podemos ocultar debates que están ahí, sobre todo porque esa agenda, o sea, en este caso, esa jornada laboral se estableció hace más de 40 años y las cosas han cambiado. Lo que nos preocupa a nosotros es que está la bronca que hay en Madrid, que ni siquiera se admite que se debata, ya no que se apruebe, sino que se debata.
Entienden en Coalición Canaria que deben adaptarse a los nuevos tiempos y, por ejemplo, la norma permitiría la introducción de nuevas tecnologías, de métodos de trabajo e incluso de gestión de horarios, como el posible debate sobre la limitación de horas extra a 80 horas semanales y abrirlo hacia más. Lo más probable es que nada de esto finalmente quepa en el debate parlamentario, por lo menos durante el tiempo más próximo. Solo en Canarias la reducción de las horas de trabajo semanales beneficiaría a cerca de 560.000 trabajadores.
Gracias, Eric. Los sindicatos han reaccionado contra esta situación convocando concentraciones en todo el país, también aquí en Canarias, frente a las sedes de las patronales en Santa Cruz de Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria. Insisten en que esta medida mejoraría la calidad de vida de más de 500.000 de trabajadores de las islas y que con la revolución tecnológica que vive la sociedad actual ya no tiene sentido seguir trabajando esas 40 horas a la semana. Néstor Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Trabajar menos para vivir más. Esa ha sido una de las principales reivindicaciones que se han podido escuchar este miércoles frente a las sedes de las patronales, a quienes los sindicatos responsabilizan del bloqueo en el Congreso de la medida al exigir a los partidos políticos de derecha y ultraderecha que voten en contra. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Canarias, además, señalan que la reducción de la jornada permitiría conciliar la vida familiar y mejoraría la salud mental de los trabajadores, y tachan el pensamiento de la patronal de que bajaría la productividad de catastrofista. Manuel Navarro, de UGT, y Vanessa Fraija, de Comisiones Obreras.
Consideramos que la transformación laboral de producción que se da en España y en los países europeos puede permitir una rebaja de media hora diaria para los trabajadores y trabajadoras. lo que permitiría conciliar la vida familiar.
Y hablamos de productividad. Nada tiene que ver estos mensajes catastrofistas por parte de la patronal de que perderíamos productividad. Ya hay pues, informes en Navarra, en País Vasco, en Francia, donde perfectamente es asumible, se aumenta la productividad cuando se reduce la jornada.
Los sindicatos no descartan próximas movilizaciones en Canarias a las puertas de la sede de cualquier partido político, dicen que atente contra los derechos de la clase trabajadora.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias y líder del PP en las islas, en sintonía con lo que votará su partido en el Congreso, también considera que, tal y como está planteada esta reducción de la jornada laboral, comprometería la continuidad de muchas pymes canarias, abocándolas al cierre. Son las palabras de Manuel Domínguez en una entrevista en Hoy por Hoy Canarias, en la que también ha hablado del drama de la productividad. Yanira Alfaya.
Sí, a reducir la jornada laboral, pero no como plantea el Gobierno de España. El vicepresidente canario, líder de los populares en las islas, pide diálogo entre los agentes sociales y una bajada horaria que no sea lineal, que no sea igual para grandes y pequeñas empresas.
Pongámonos en la situación de una librería con dos empleados. Está el propietario y el empleado. Se va a reducir la jornada laboral, el empleado trabajará 37 horas y media. Estoy convencido que la librería no va a cerrar porque el autónomo, el trabajador, el propietario, es quien va a cubrir la falta de trabajadores para ese tiempo. Porque contratar a otro no le va a dar.
Y todo, dice Manuel Domínguez, tiene que pivotar sobre la mejora de la productividad. Es el gran quebradero de cabeza de la economía canaria porque su bajo rendimiento resta hasta 11.000 millones de euros al Producto Interior Bruto. El vicepresidente se fija en Andalucía, que está elaborando una ley de simplificación administrativa para reducir la burocracia.
La burocracia hoy en día es uno de los asuntos que nos lo hemos tomado en serio. Vamos a hacer un planteamiento, creo que interesante, mirando hacia Andalucía, que está llevando a cabo una tarea importante al respecto, con algunas novedades por nuestra parte.
Entre las medidas para mejorar esa productividad, también señala la formación o la digitalización de las empresas.
Hora 14, Canarias.
Es la 1:12. El Gobierno de Canarias confía en que la conferencia de vivienda de la Unión Europea que ha anunciado la presidenta de la Comisión aborde la limitación de compra para extranjeros que promueve el Ejecutivo Regional. El presidente Fernando Clavijo ha destacado en el Pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno de España ya admite que en las regiones ultraperiféricas aplique esta medida. Siguiendo el Pleno está Lucía García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una conferencia histórica la que ha convocado la presidenta de la Comisión Europea para tratar el problema de la crisis habitacional en los países miembros y en las regiones ultraperiféricas, entre ellas Canarias. Ha recordado el presidente de este gobierno que se han abordado desde el Ejecutivo Regional dos estrategias. Una, la de modificar la ley de base de régimen local para dar más competencias a los ayuntamientos, y dos, la de establecer requisitos para la compra de vivienda por parte de no residentes. Escuchamos al presidente Fernando Clavijo.
Algo que además la comunicación para la estrategia RUP del Gobierno de España con Europa, ya el Gobierno de España admite limitaciones a la residencia en las regiones ultraperiféricas. Algo que desde la bancada de la oposición nos decían que era una locura cuando lo dijimos nosotros. El propio Gobierno de España ha asumido el argumento de Canarias para establecer en esa conferencia de la Unión Europea limitaciones a la residencia en Canarias.
Un asunto, el de la vivienda, que asegura Clavijo, se resuelve, entre otras cosas, con un mayor volumen de construcción y menos burocracia para licencias de obra.
Segunda sesión de este Pleno del Parlamento en el que se ha vuelto a abordar el reparto de la riqueza de la industria turística. Esta vez lo ha hecho el propio presidente, Lucía.
Sí, en este caso fue la oposición quien le solicitó al presidente que se tomen medidas ya, ahora, para que el dinero que genera el turismo en las islas revierta en la población local. El socialista Frankis le ha echado en cara a Clavijo que se están riendo de los canarios, y el presidente, indignado, ha comparado al PSOE con Maduro.
Que en Canarias se gana mucho dinero y necesitamos un gobierno que tome medidas, que transforme, que reparta la riqueza en nuestra comunidad autónoma de Canarias y no mirar para otro lado, como está haciendo usted. Y ahora nos hemos enterado que va a aplazar el impuesto turístico para incluirlo en el próximo programa electoral. ¿Se ríe usted de los ciudadanos?
Desde luego habla de redistribuir la riqueza. Yo creo que están muy cercanos al régimen de Maduro, creo que cada vez tienden más. Y a lo mejor lo que quieren es que el vicepresidente y vayamos, digamos, confísquese, y empecemos a confiscar hoteles y a confiscar los beneficios de los empresarios. No, mire, no, aquí hay una regla de juego, hay una democracia, porque están dejando la democracia a los pies de los caballos, y lo digo y lo repito, son una fábrica de generación de votos para Vox.
Y hablando de Vox, Clavijo hoy ha vuelto a reafirmar sus palabras hacia Abascal con aquello de llamarlo fascista, recalcando que fascista no es un insulto, sino una evidencia. Le ha invitado además a visitar y a conocer las funciones del Open Arms.
Gracias, Lucía. En directo desde el Parlamento de Canarias, en el Pleno del Congreso, mientras el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defendido que el gobierno de España ha incrementado en un 40% el personal que gestiona los pasaportes en los aeropuertos canarios. Le ha respondido así a la diputada de Coalición Canaria, a Cristina Valido, que reprochaba al ministro que no se hayan tomado medidas para evitar esas colas en los controles, especialmente en el aeropuerto de Tenerife Sur.
Se sigue sin entender que los aeropuertos canarios no se pueden comparar a las infraestructuras aeroportuarias del continente. Cuando los aeropuertos canarios funcionan mal, se puede arruinar a los canarios, pero cuando no funcionan, nos confinan.
Incrementado un 40% del personal. Los incidentes a los que hace usted referencia es por pequeños desfases que ocurren entre las entradas y llegadas, imputables a las compañías aéreas.
Si viven en Santa Cruz de Tenerife, seguro que esta mañana se despertaron con el sonido de un helicóptero que durante algo más de 2 horas sobrevoló la capital. Era parte de una operación antidroga de la Guardia Civil que se desarrolló en el centro de la ciudad y también en la zona de Los Gladiolos, Somosierra y La Cuesta. Se ha saldado con la detención de una persona en una vivienda de la avenida La Salle por presuntos delitos que tienen que ver con el narcotráfico y el blanqueo de capitales. Con los detalles, Maite Álvarez.
Un detenido y varias bolsas es lo que la Guardia Civil se ha llevado de la vivienda cercana a La Salle, en el cruce con la calle Calderón de la Barca, en Santa Cruz de Tenerife, según ha podido presenciar la SER, tras un registro al que accedieron varios agentes de la OCU con pasamontañas. Según ha avanzado el periódico El Día, uno de los principales implicados en esta operación relacionada con el narcotráfico es un conocido empresario de la hostelería y el ocio nocturno. Además, se habrían realizado otros tantos registros también en viviendas y despachos de asesores fiscales y abogados que han llevado la contabilidad de las empresas que habrían sido utilizadas como sociedades pantallas para el lavado de dinero. Por el momento, esta última fase de la investigación se está desarrollando bajo secreto de sumario.
Gracias, Maite. Y están a punto de cumplirse 4 años de la erupción del volcán de La Palma.
Creo que ellos todavía ven un poco el tema de la reconstrucción o el avance o el, yo creo que todo lo que se necesita para poder salir de todo lo que vivimos un poco retrasado, entre que no llega la información que ellos quieran, entre que la burocracia a veces impide el tema de los avances y en que pues muchos tampoco ven conseguido pues después de todo lo que han perdido esa claridad o ese camino, esa vivienda.
Es Jennifer Sánchez, una de las vecinas afectadas por el volcán. Considera La Palma que La Palma todavía necesita avanzar mucho en su reconstrucción y que la visión de futuro de la isla va a depender del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las instituciones con los palmeros, pero también de la voluntad de construir el conjunto de la sociedad. Jennifer ha sido una de las protagonistas del nuevo encuentro Ser Canarias, que se ha celebrado esta mañana en la isla como invitación a poner las luces largas y reflexionar sobre su futuro a largo plazo. El futuro de la comunidad, de las infraestructuras, el medio ambiente, la vivienda, la vida social y familiar, la economía o la salud mental son algunos de los conceptos para repensar cómo será La Palma en 2050. Lo cuenta Eduardo Cabrera.
Algunos de los mayores expertos en urbanismo, demografía y economía del archipiélago se han dado cita en La Palma en el encuentro Ser Canarias, Pensar una Isla, organizado por la SER y el Cabildo de La Palma. El presidente de la institución insular, Sergio Rodríguez, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para dibujar el futuro de una isla en construcción.
Estamos hablando de que tenemos por delante cuestiones muy importantes, oportunidades de que el TMT aterrice, la geotermia, infraestructuras importantes que conectan y que van a posibilitar un desarrollo también en el ámbito turístico en la isla, como ese túnel de Remo La Zamora.
Vicente Zapata, geógrafo humano, Juan Palop, urbanista, y Carmelo León, economista, han pasado por este encuentro.
Que hay otra isla fuera de la isla y en esa isla viven solamente en Canarias unas 20.000 personas y hay que mantener el contacto con ellas y hay que trabajar, ¿no?, para que sigan teniendo a La Palma en su mente.
La Palma es la oportunidad para empezar a construir modelos territoriales y modelos turísticos para los próximos 50 años.
Como un modelo de desarrollo alternativo y propio, endógeno, autopropulsado y que dé lugar a un desarrollo integral para toda la ciudadanía.
Una invitación a pensar en el futuro de la isla como un lugar donde todavía no se han cometido los errores de otras islas del archipiélago.
Así llegamos a la 1:00 y...